Laudetur Jesus Christus.
Desde Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este sábado 1 de octubre de 2022. El Santo Padre recibió a varios miembros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas de Colombia, una institución que acoge y representa a las víctimas del conflicto armado en ese país y que se encuentra recorriendo varios países de Europa. Francisco, en su audiencia a los padres redentoristas este sábado, los invitó a no tener miedo de ensuciarse las manos en el servicio a los más necesitados. También este sábado ha salido publicado el rescrito del Papa, con el cual la pastoral del turismo, actualmente en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, pasa al Dicasterio para la Evangelización. Y el cardenal Sean O'Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores, conversa con Vatican News sobre el paso de esta comisión al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. También ante nuestros micrófonos, la hermana Laura Guisado comenta la importancia del Congreso Internacional, aportación de las hijas de María Auxiliadora a la educación, celebrado esta semana en Roma. Y en este día en el que celebramos la memoria litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús, Virgen Carmelita, doctora de la Iglesia, patrona de las misiones, les deseamos a todos una buena sintonía. El Papa Francisco este sábado abrió su agenda de actividades con una serie de audiencias privadas con el cardenal Marc Ouellet, prefecto del Dicasterio para los Obispos, a Monseñor Ivo Escápolo, nuncio apostólico en Portugal, y a Monseñor José Ornelas Carvalho, presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa. Seguidamente recibió a Alona Verbitska, asesora plenipotenciaria del presidente de la República de Ucrania, y por último a Monseñor Daniele Livanori, obispo auxiliar de Roma. Como mencionamos, hacia el mediodía el Santo Padre recibió a una decena de miembros de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas de Colombia. Se trata de una institución que acoge y representa a las víctimas del conflicto armado en ese país, sirviendo de interlocutor directo con el gobierno nacional en lo que respecta al desarrollo e implementación de políticas públicas de atención y reparación. Una delegación de 6 personas se reúne en Europa desde el pasado domingo 25 junto con el Foro Internacional de Víctimas, que trabaja en 23 países con migrantes y exiliados. En el Vaticano, la audiencia con el Papa Francisco fue con la intención de tender puentes que promuevan la construcción colectiva de la paz total. El grupo también quiso exponer a través de 6 puntos la situación actual del proyecto de paz en Colombia, la precariedad de la instalación de los acuerdos de paz en el país, el genocidio sistemático de activistas, la situación socioeconómica de las víctimas del conflicto armado, la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y el reconocimiento de las 2 organizaciones, la Mesa Nacional y el Foro Internacional, como interlocutores para actuar con los casi 10 millones de víctimas del conflicto armado colombiano. Hasta el próximo 8 de octubre, este grupo viajará por Europa y se reunirá también con representantes del Parlamento Europeo en Bruselas y con diferentes gobiernos y personalidades políticas de la región. Y en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, los participantes en el capítulo general de la Congregación del Santísimo Redentor, conocido como Redentoristas, se congregaron para una especial audiencia con el pontífice. Sebastián Sansón Ferrari con los detalles.
Celebrar un capítulo general no es una formalidad canónica, es vivir un Pentecostés que tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas. Lo reafirmó el Papa Francisco en su mensaje a los miembros de la Congregación del Santísimo Redentor, con quienes se encontró al mediodía de este sábado 1 de octubre en la Ciudad del Vaticano. En la tercera semana de su 26º capítulo general, que han definido como la más importante porque se ha elegido el nuevo gobierno general de la congregación, los capitulares fueron saludados con alegría por el sucesor de Pedro. Francisco también se dirigió a quienes están en camino de formación, a las religiosas redentoristas y a toda la familia carismática, así como a los laicos que están vinculados a la misión. A su vez, saludó con afecto al nuevo superior general, el padre Rogerio Gómez, y le agradeció las palabras que compartió. El pontífice recordó que en el cenáculo los discípulos de Jesús tenían dudas, inseguridades, miedos, que querían quedarse quietos y protegidos, pero el Espíritu, que sopla donde quiere, los provocó a moverse, a salir, a ir a las periferias para llevar el querigma, la buena noticia. El sucesor de Pedro retomó los 5 puntos que están abordando en estos días, como la identidad, la misión, la vida consagrada, la formación y el gobierno. Resaltó la importancia de ellos, diciendo que son fundamentales para repensar el carisma de la congregación a la luz de los signos de los tiempos. Este discernimiento comunitario está enraizado en la capacidad de cada uno de ustedes de buscar el misterio de Cristo Redentor, que es la razón de vuestra consagración y de vuestro servicio a los hombres y mujeres que viven en las periferias existenciales de nuestra historia hoy. El Papa invitó a los redentoristas a que se atrevan a tener como único límite el Evangelio y el magisterio de la Iglesia, a no tener miedo de recorrer nuevos caminos, de dialogar con el mundo a la luz de su rica tradición de teología moral. No tengan miedo de ensuciarse las manos al servicio de los más necesitados y de la gente que no cuenta. Y Bergoglio se refirió además a las constituciones de esta institución en las que hay una expresión que considera hermosa, en la que se dice que los redentoristas están disponibles para afrontar toda prueba con el fin de llevar la redención de Cristo a todos.
En una visita a la sede de Radio Vaticano, Vatican News, nuestro responsable, el padre Johann Pacheco, pudo conversar con el cardenal Sean O'Malley, presidente de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, sobre el paso de esta comisión al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, sus perspectivas y desafíos.
Eminencia, el nombramiento de los nuevos miembros se produce tras la reforma de la Praedicati Evangelium, que ha supuesto la incorporación de la Comisión al Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿Cómo influye esto, si hay cambios en el trabajo de su comisión, de la comisión?
Pues los cambios vienen juntamente con el momento cuando el Santo Padre nos ha dado una nueva responsabilidad a la comisión, haciéndonos parte de la Curia Romana. Así estamos ansiosos de trabajar con estos nuevos. Claro, la mitad de la comisión son miembros que han estado con nosotros, pero son 10 nuevos. Representan muchos países diferentes. En la comisión la mitad son mujeres, que es muy importante. La mujer tiene una perspectiva muy, muy importante en toda esta área de safeguarding. Vamos a tener una sesión de plenaria con todos los miembros los fines de octubre para estudiar los documentos que existen y planear nuestro trabajo en el futuro. Desde luego, ahora que formamos parte de la Curia, en vez de ser una comisión independiente que daba consejos al Santo Padre, etc., ahora nuestra responsabilidad va a ser directamente dentro de la Curia de promover una cultura de safeguarding, junto con la Doctrina de la Fe, que es el dicasterio que tiene la responsabilidad por los casos. nosotros no tenemos nada que ver con juzgar a los casos individuales, pero estando más cerca de ellos es una oportunidad para llevarles una actitud pastoral a todo el proceso y también una oportunidad para nosotros conocer más de cerca la realidad.
¿Lo ven con nuevas funciones, acaso, el trabajo ahora del dicasterio?
Pues habrá mucho más comunicación. En el pasado, el dicasterio de Doctrina de la Fe tenía la responsabilidad de los protocolos, ¿no? Fue este dicasterio que informó a todas las conferencias de obispos que el Santo Padre quería que cada conferencia tuviera su política escrita y anunciada de safeguarding para cada país. Pero ahora podemos trabajar para ayudar, evaluar y mejorar a veces los protocolos, que en algunos sitios son muy enfocados en el proceso judicial y falta un poco la parte pastoral y prevención y cura de los sobrevivientes. Sí.
En Roma ha tenido lugar el Congreso Internacional Aportación de las Hijas de María Auxiliadora, Caminos, Retos y Perspectivas. Precisamente sobre este evento, Sebastián Sansón Ferrari pudo conversar con la hermana Laura Guisado. Escuchemos.
En Radio Vaticana, Vatican News, tenemos el placer de conversar con la hermana Laura Guisado, de las Hijas de María Auxiliadora. Ella es de Uruguay y se encuentra participando en el Congreso Internacional en el marco de los 150 años de esta familia religiosa. Hermana Laura, ¿cómo se inscribe este Congreso Internacional en los 150 años de las Hijas de María Auxiliadora?
Creo que lo primero es una profunda acción de gracias. Una profunda acción de gracias a Dios por estos 150 años de amor fiel que ha suscitado en el carisma tanto dinamismo, que hoy estamos presentes en más de 97 naciones con más de 10.000 hermanas que en distintos servicios queremos entregar la vida a Dios para servir a los jóvenes, pero también de poder entender nuestro pasado, este pasado histórico tan fecundo del que venimos, para mirar desde hoy el presente con esta mirada agradecida, pero sobre todo para proyectarnos con audacia hacia el futuro, también siendo conscientes de los desafíos que hoy se presentan en la sociedad y a los cuales también queremos responder de manera creativa, como lo hicieron las primeras hermanas que profesaron en el instituto o las primeras que llegaron a Uruguay con esa audacia misionera.
¿Qué nos podés contar sobre los trabajos del Congreso, los temas que comparten, etcétera?
El convenio se inserta en el movimiento del Pacto Educativo Global lanzado por el Papa Francisco para cooperar justamente a un nuevo modelo de desarrollo a través del aporte original de las Hijas de María Auxiliadora, en este caso en el ámbito de la educación. Y yo te compartía un poco esto de la memoria agradecida, porque bueno, el primer momento fue podernos enfrentar también a la lectura de los datos estadísticos, cantidad de hermanas, de obras, tipos de obras, lugares en los continentes, que desde el inicio hasta hoy tenemos en el instituto. Realmente que la facultad ha hecho un muy buen trabajo de análisis que nos permitía empezar a vislumbrar preguntas para seguir pensando juntas. Y también nos facilitaron el encontrarnos con testimonios en cada continente de hijas de María Auxiliadora, que podemos decir fueron creativas intérpretes del sistema preventivo, ¿no?, en distintos momentos de la historia, y sus aportaciones. Y eso creo que fue tejiendo en el interior esta mirada de decir, bueno, como hoy poder nombrar los desafíos que hoy sentimos en la educación, ¿no? Y bueno, ahí es donde vamos a seguir reflexionando estos días, ¿no?
Hasta aquí nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus.